necesidad que existe de empoderar climáticamente o en el cuidado del clima, del medio ambiente y las responsabilidades individuales y colectivas que existen en torno a esto. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Luis Callejas, que es licenciado en saneamiento y protección ambiental. Y bueno, se está trabajando del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una estrategia de acción para el empoderamiento climático en la República Argentina. ¿De qué se trata esto? Bueno, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Callejas. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo anda?
Hola, un placer saludarlos y saludarlas en esta tarde fría acá en la provincia de Neuquén.
Sí, aquí en Bariloche también estamos llegando a toda la Nor Patagonia. Luis, bueno, la pregunta es empoderar en lo que es la acción climática, también la concientización. A veces uno entiende que los chicos vienen mejor preparados y mejor entendidos en esta materia y que los que estamos más con algunos vicios de allá lejos y hace tiempo solemos cuidar menos el planeta. Bueno, ¿de qué se trata esta idea? ¿Cómo lo está viendo? Y bueno, ¿y qué hace falta, no? Para empoderar a la población en el cuidado del medio ambiente y en la conciencia ambiental.
Bueno, primero, ¿ustedes me escuchan bien? Yo siento un poco de eco, pero si está, si estoy saliendo bien, digo.
Perfectamente, lo escuchamos perfectamente.
Bueno, perfecto. Les cuento entonces un poco. Esta Estrategia Nacional de Acción Climática que propone el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que garantiza al mismo tiempo la participación ciudadana en la construcción de una política pública transversal a todas las carteras del Estado Nacional, para construir planes de adaptación y de mitigación del cambio climático, viene un poco a cumplir con los acuerdos internacionales que la propia Argentina, al igual que 196 países, han celebrado, como el Acuerdo de París, que intenta frenar el aumento de la temperatura media del planeta como consecuencia de la emisión de los gases de efecto invernadero. Un proceso, el cambio climático o el calentamiento global, que está afectando a todo el planeta por igual, con fuertes impactos locales y regionales, como los que estamos viviendo aquí en Patagonia, ¿no? Por ejemplo, con el déficit de precipitaciones, tanto en forma de lluvia como en forma de nieve, precipitaciones que están por debajo de la media anual hace más de una década. Acumulamos ya el 13.º año de escasez hídrica, combinado además con otros factores que tienen que ver con la gestión del recurso hidroeléctrico, nos han puesto, particularmente en nuestra región del Comahue, en una coyuntura climática e hídrica bastante difícil y que está trayendo bastante, incluso digo, ha llegado a la arena política, a la discusión de alto nivel que quiere en términos de lo que implican las concesiones hidroeléctricas. Estoy solamente poniendo algunos ejemplos. A modo de poder identificar algunos de los factores que los que el cambio climático está impactando a nivel regional. La incidencia o el aumento de la tasa de los incendios también es otro de los fenómenos que desencadena el calentamiento del planeta. Con lo cual, estas estrategias que se dan desde el Gobierno Nacional para construir la acción climática o el empoderamiento en la acción climática de cara a las próximas décadas, es sumamente importante justamente por esto, ¿no? Vos decías un poco en el disparador del inicio de la entrevista, bueno, ¿cómo serán las generaciones futuras? Digo, que vendrán mucho más concientizadas o no. Es una apreciación personal lo que digo. Yo creo que si la arquitectura financiera internacional, que si los grandes países industrializados del hemisferio norte, como Estados Unidos, como Rusia, como China, como la Unión Europea en su conjunto, que representan más del 70% de la emisión de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático que afecta a todo el mundo, no son capaces de revertir fundamentalmente sus matrices energéticas, difícilmente también las próximas generaciones puedan hacerle frente por más conciencia ambiental que tengan. Creo que el gran aporte que podemos hacerle las generaciones actuales a quienes vienen por delante y que van a habitar este planeta en otras condiciones, eso sin duda, es la profundización del debate político y el fortalecimiento del Estado para hacer frente a todos estos cambios, tanto en la disponibilidad y en la calidad de recursos naturales, como los cambios que se van a producir inevitablemente en la economía como consecuencia de este aumento de la temperatura del planeta.
Licenciado, buenas tardes. Desde Bahía Blanca lo estoy saludando. Mi nombre es Silvia Tonelotto. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Silvia. Un gusto.
Un placer. Estaba viendo aquí en la página de Euroclima, que ellos se presentan como un programa insignia de la Unión Europea en América Latina, destinaron dentro de sus noticias generales un capítulo especial de apoyo a la formulación de esta Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático de Argentina, y marca la pauta también no solamente el nivel de seriedad con el que el tema se está encarando aquí en Argentina, sino fundamentalmente la trascendencia y la valoración que tiene a nivel internacional.
Sí, sin duda. El Acuerdo de París, que es el segundo intento internacional de los países del mundo para hacer frente al cambio climático, el primero fue el Protocolo de Kioto, que entró en vigencia recién en el año 2006, después de que se había sancionado sobre finales de la década del 90, y que fue un fracaso en términos de que no logró cumplir la gran mayoría de los objetivos que se habían pactado aquí en Kioto, en una de las conferencias de las partes, que es el instrumento que regula la Convención Marco de Naciones Unidas para frenar el cambio climático, a la que adherió Argentina y a la que han adherido en total 196 partes, digamos, 196 estados de todo el mundo. El Acuerdo de París, entre otras cosas, fija la cooperación internacional en términos de reconocer las responsabilidades comunes pero diferenciadas que tienen los países frente a la responsabilidad de producir el cambio climático. Esto implica que los países más industrializados, las economías de punta, si se quiere, tienen la responsabilidad, porque tienen además la responsabilidad histórica y actual de producir el cambio climático por las grandes emisiones de estos gases que producen, de financiar la transición energética y socioecológica de los países emergentes, ¿no? O los países, entre comillas, mal llamados subdesarrollados, entre los que se encuentran, nos encontramos prácticamente todos los países de nuestra gran América Latina. En este marco internacional que propone el Acuerdo de París, este financiamiento llega a través de distintos organismos, ¿no? Nosotros, para poder transitar hacia las energías renovables, hablo tanto de Argentina como del contexto regional, para poder transitar las energías renovables, para poder desplegar planes de adaptación de la población frente al cambio climático, porque hoy lo que nos dice la ciencia es que el cambio climático es un proceso irreversible, en términos de que tenemos mucho para hacer todavía para evitar que se siga profundizando, pero que las tendencias climáticas observadas, no solamente el aumento de la temperatura, hablo del derretimiento de los glaciares, del polo norte, del ascenso del nivel del mar, de la acidificación de los océanos, hablo del avance o del aumento de la frecuencia de los eventos extremos como olas de calor, como olas polares, como sequías, como inundaciones, han llegado para quedarse, con lo cual, tanto para adaptarnos como para mitigar, es decir, como para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero que realizamos aquí en nuestra región, entre paréntesis voy a decir, Argentina es responsable por apenas el 1% de emisiones de gases totales que producen el cambio climático, frente a países como Estados Unidos, por ejemplo, que emiten actualmente el 15%, el China el 30%, la Unión Europea en su conjunto está por encima del 10%, tenemos una responsabilidad claramente menor. Con lo cual, ese tipo de acciones, como las que desarrolla el Gobierno Nacional y otras también, son financiadas por los países, por los recursos que los países con mayores responsabilidades destinen. Así todo, todavía la contribución del financiamiento es bastante escasa. La última conferencia de las partes, que fue la COP26, que se desarrolló sobre finales del año pasado en Glasgow, dejó un sabor bastante amargo en relación fundamentalmente al financiamiento comprometido de los países ricos hacia los países pobres para financiar precisamente este tipo de acciones, ¿no? Que son necesarias en nuestro país incluso con el contexto, la coyuntura económica que atravesamos, forzada por políticas ortodoxas, de corte ortodoxo, ¿no? Económicas de corte ortodoxo que se desarrollaron durante los últimos años en el gobierno anterior, pero también profundizadas claramente por lo que ha sido la pandemia y actualmente la guerra en Rusia. No es fácil el escenario económico y por ende no es fácil la tarea que tiene el Estado Nacional y poder construir estas herramientas que no son otra cosa que la posibilidad de que las generaciones futuras, las generaciones de Argentina y de Argentina de las próximas décadas puedan hacer frente a un nivel de calidad de vida aceptable, ¿no? En términos de que el cambio climático cambia las condiciones del entorno natural, cambia las condiciones del ambiente y necesitamos de los servicios de los ecosistemas para seguir viviendo, ¿no?
Bien, estamos dialogando con el licenciado Luis Callejas, que es licenciado en saneamiento y protección ambiental. ¿Está Pablo Zamorano por allí?
Sí.
Sí, adelante, tal? Pablo.
Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro.
Pablo, un gusto.
Me estaba preguntando con respecto a la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. ¿Y de qué forma el ciudadano puede colaborar, participar, se puede empoderar justamente de las acciones para el cambio climático? Y si estas acciones son vinculantes, en definitiva, con las políticas públicas que se pueden llegar a implementar.
Bueno, la manera de participar de esta Estrategia Nacional de Acción Climática de modo virtual, es una consulta pública que se realiza a través de la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Es muy sencillo, hay siete ejes en los cuales la ciudadanía en su conjunto, a través de crearse un usuario dentro de la página, puede elegir uno o más de uno y participar allí dejando un diagnóstico que permita dar cuenta de la federalidad, digamos, que tiene el tema de cambio climático en nuestro país, ¿no? Hay ejes como educación, formación, cooperación internacional, cultura, acceso a la información pública. En cualquiera de ellos, simplemente logueándose en la página web, pueden ahí intervenir dentro de los comentarios. Hay primeramente un marco teórico, un marco conceptual que le enmarca, digo, valga la redundancia, enmarca la definición del eje que se seleccione y a partir de allí está la posibilidad de volcar todo el saber popular de los distintos colectivos sociales, de distintas organizaciones, instituciones, incluso aportes individuales que quieran dejarse allí. Pero también puedo ir leyendo, ¿no? Esto es interesante también, es importante, puedo ir leyendo los aportes de otras personas. Con lo cual, la invitación es hasta el 21 de julio que puedan realizarlo. Es sumamente importante que desde el Estado Nacional, que construye esta estrategia, pueda tenerse en cuenta además todas esas miradas, esas visiones y esos diagnósticos que forman parte de los impactos que produce el cambio climático en cada una de las regiones de nuestro país, y fundamentalmente con una mirada propositiva, ¿no? Es decir, un aporte propositivo para construir una política pública superadora en términos de hacer frente a estos procesos de cambio que vive el planeta, que son consecuencia de un modelo de desarrollo, de un modelo económico hegemónico en todo el mundo, ¿no? Que tiene su inicio así en la Revolución Industrial, sobre finales del siglo XVIII, 1780, 1790, y que en adelante, y particularmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, en 1950, ha acelerado los impactos sobre los ecosistemas y fundamentalmente sobre el sistema climático, a través de la emisión de estos gases, que provienen fundamentalmente de la quema de los combustibles fósiles y por otro lado de los cambios de los usos del suelo y la deforestación que se produce también en las grandes masas forestales de nuestro planeta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carolina González desde Viedma los saluda.
Hola, Carolina.
¿Cómo estás? Bueno, un poquito iba siguiendo lo que decías con respecto a esta arquitectura financiera internacional y la necesidad de revertir las matrices energéticas, especialmente en las grandes potencias, pero no solo en las grandes potencias, sino también, digamos, pensándolo hacia los países en desarrollo o los países que no somos potencias, para no bajarnos el precio tampoco. Pero también, por otro lado, es como un poco contradictorio y quiero ver cómo se conjugan ambas políticas públicas, ¿no? Porque también estamos en un país que sigue impulsando el extractivismo y la utilización de recursos no renovables o de las energías tradicionales. Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el punto de equilibrio para sostener una matriz productiva y la otra? ¿Cómo podemos hacerlo?
Bien, es una buena pregunta, interesante. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno analiza o piensa un poco en la geopolítica del cambio climático, si se quiere, yo lo mencionaba brevemente recién, Argentina, si es cierto, contribuye con apenas el 1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que en el planeta producen el cambio climático. Entre el 0,8 y el 1%, en función también de la coyuntura económica que atraviesa el país, que en los últimos 20 años ha atravesado sus mejores tasas de crecimiento y también ha decaído bruscamente, ¿no? Es importante tener en cuenta que somos un país que demanda del ingreso de dólares para poder mover el motor de su economía. Es un país que tiene una gran cantidad de recursos, sobre todo hidrocarburíferos, entre ellos la formación Vaca Muerta, que a nivel mundial, en términos de gas y de petróleo no convencional, es la segunda y tercera reserva mundial, con lo cual tenemos que tener presente que ante la necesidad de poder transitar a las energías renovables, inevitablemente tenemos que hacerlo como lo hace el resto, lo tendrá que hacer el resto del mundo de cara al 2050, el Acuerdo de París, para lo que establece para poder frenar el aumento de la temperatura en no más de 1,5 grados centígrados desde la revolución industrial, no más de 2, dice el articulado del Acuerdo de París, porque, digo, entre paréntesis, además, lo que dice la ciencia, un aumento de más de 2 grados centígrados en la temperatura media del planeta sería catastrófico, digamos, en términos de la irreversibilidad que tendrían algunos procesos dentro de los ecosistemas. Bueno, para poder cumplir con este Acuerdo de París, necesitamos llegar al 2050 siendo carbono neutral, es decir, emitiendo 0% de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Inevitablemente tenemos que transitar hacia las energías renovables. Para eso necesitamos recursos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea o cuál es la estrategia más importante en la actualidad? Utilizar el gas como un combustible de transición. Dentro de los combustibles fósiles, no todos contaminan, no todos emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero por unidad de volumen, ¿no? El carbón es el combustible fósil más contaminante y el que además se empezó a utilizar tempranamente dentro del desarrollo moderno, así hace más de 200 años con la revolución industrial. Luego los combustibles líquidos, digamos, el gasoil fundamentalmente, que se utiliza para mover, para generar energía eléctrica, es el segundo más contaminante, y el menos contaminante de todos los combustibles fósiles es el gas. Entonces, en términos de que nuestro país tiene cuantiosas reservas de este hidrocarburo que se utiliza para generar energía eléctrica, lo importante es tener el horizonte claro de que el gas es un combustible de transición entre fuentes más contaminantes, como son otros hidrocarburos que recién mencionaba, y las energías renovables, ¿no? Por eso Vaca Muerta no solamente, digo, aparece para nuestro país como un recurso estratégico para el desarrollo, sino que también lo es para la región, si se quiere. Lo interesante es que todo este desarrollo económico que se logre a partir de la explotación de este recurso y de la generación de energía eléctrica a partir del gas, se utilice también para financiar las obras de gran magnitud y envergadura que necesitamos para transitar definitivamente hacia las energías renovables de cara al 2050. No son tan mucho tiempo, son menos de 30 años en el horizonte del que estamos hablando. Creo que de aquí a 30 años, posiblemente muchas y muchas de quienes están en sus respectivos estudios y en lo personal, seguramente quedaremos a ver qué va a pasar en el 2050. Con lo cual, un poco respondiendo a una pregunta que es compleja, en términos de que hay muchas variables implicadas, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que el gas es un combustible de transición y que tenemos que ir hacia la energía eólica, tenemos que ir hacia un mayor desarrollo de la energía solar y otras fuentes que están permanentemente en estudio y en proyectos, como es la energía que se genera a partir del movimiento de las olas, la energía geotérmica, la energía que proviene de la biomasa o del descarte de algunos tipos particulares de desechos que pueden también producir energía eléctrica. Así que el horizonte es desafiante por un lado y por el otro tiene que reconocer también en la discusión política que requiere de la exploración de los recursos actuales para transitar hacia este nuevo mundo en construcción. Yo no quiero extenderme demasiado, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Pues con la guerra entre Rusia y Ucrania, como parte de este conflicto comercial también que se establece, la Unión Europea ha tenido que recurrir nuevamente al uso del carbón para mover sus usinas y generar energía eléctrica, ¿no? Hay una disminución de los caudales de gas que a través de Gazprom, de los oleoductos principales de Gazprom, que es la empresa estatal hidrocarburífera rusa, que provee a la mayor parte de la Unión Europea de este recurso, pero como parte de esta guerra comercial que se está dando también en el marco del conflicto bélico, la Unión Europea no tiene garantizado en el día de hoy el almacenamiento de gas para calefaccionar los hogares de cara al invierno, que comienza tempranamente aquí en septiembre, octubre, noviembre y en adelante. Con lo cual, fíjense cómo en un mundo globalizado, un conflicto bélico que además impacta gravemente en el precio de los combustibles, impacta en el alza de las materias primas, que está generando una crisis alimentaria, sobre todo en algunos de los sectores más vulnerables del continente africano, al mismo tiempo implica un retroceso en el cumplimiento de estos acuerdos como parte de la aparición nuevamente de este combustible fósil, que en la Unión Europea había comenzado a desaparecer ya durante las últimas décadas, ¿no?
Bien, Luis, agradecemos mucho este contacto con Punto Sur. Estamos atentos a las cuestiones que tienen que ver con el clima, siempre tienen presencia aquí en nuestro programa. Así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Bueno, un gran abrazo también para todos y para todas. Ha sido un placer para mí compartir estos minutos con ustedes.
Luis Callejas, licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, pasó por Punto Sur. Nos quedan 16 minutos para el cierre de este viernes y nos vamos a ir a Bahía Blanca. Ya está Silvia Tonelotto. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo andan las cosas allí por Bahía?
Muy buenas tardes, muy bien por aquí. Con sol, esto es bueno, es importante, pero adhiero un poco también a lo que decía Carlos hace un rato.